me ha pasado, me ha pasado. Y yo llorando sola por las paredes y que le doy pena porque soy gorda. Eso es lo que ha hecho la maldita Miss Venezuela en mi vida. Pensar que la gente no me presenta porque soy gorda. Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María Podcast. Febrero dejó de ser febrero y dejó de ser chévere desde que yo emigré y no se celebran los carnavales. Triste, pero cierto. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan y, por favor, mándenle el episodio siempre a toda la gente en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Telegram, en sus grupos de en Messenger, en sus grupos. ¿Qué otros grupos tienen ustedes? Por todos lados tienen que mandar el episodio para que todos se conecten a la felicidad de vivir en el podcast de Nadia María. Yo siempre digo que tienen que mandarle los episodios a gente que amen y a gente que odien. Así tipo, bueno, esto es una indirecta para ti, cretino o cretina, toma este episodio. ¿Qué es esto? Bueno, una indirecta porque no sé confrontarte. Entonces, bueno, Nadia está diciendo en pocas palabras todo lo que yo te quiero decir, pero no me atrevo. Ustedes simplemente utilícenme a su favor. Ustedes utilícenme como ustedes quieran. Ustedes vibren conmigo. Si quieren patrocinar este espacio, a lanadiamaria@gmail.com. Si quieren mandar un coroto para esta mesa, lanadiamaria@gmail.com. Si quieren enviarme un cele, nadiammp@gmail.com, porque la Nadia María no es. Se viene el primer casi chiste del año. Este 23 de febrero a las 8 de la noche en Foro 37 vamos a tener casi chistes otra vez. Y esta vez la invitada va a ser Mónica Escobedo, comediante mexicana de este país. ¿Escucharon esta redundancia? Que soy una Miss. No, Nadia, porque no tienes 90, 60, 90. Momento del agua. Necesito que rieguen la voz todas las personas que están escuchando este episodio. Y si tienen gente que conozcan en Ciudad de México, recomiéndenle mi show, porque ustedes están afuera y dicen, coño, ven a Argentina con ese show, ven a Chile con ese show, ven a España con ese show, ven a Holanda con ese show. Estos son países reales que me han dicho, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está la gente de Ciudad de México? ¿Dónde? Es lo que yo me pregunto. ¿Dónde? Porque en una ciudad con 99 millones de personas, de habitantes, ¿dónde están los venezolanos que deben ir a Casi Chistes? Es que no los veo, no los encuentro. Yo los busco y no los encuentro. Eso es lo que pasa, que me da una rabia. Además, muchachos, que miren, yo voy a lanzar para la calle a esta gente. O sea, Me costó cuadrar la fecha para Casi Chistes. O sea, estoy haciendo un trabajo loable por ustedes y no estoy encontrando a la gente que está en Ciudad de México. Para comprar las entradas, www.lanadiamaria.com. ¿Qué te parece? No es que tenemos página web, sino que se redirecciona a mi Linktree, que es donde están todas las cosas que ustedes necesitan saber. Estoy bastante emocionada y feliz porque camino al Oscar he estado viendo muchas películas, ¿ok? En el episodio pasado yo me exacerbé, yo llegué aquí botando adrenalina, yo llegué aquí llena de odio, yo llegué aquí odiando al falo, odiando a los hombres de la industria, yo llegué en una locura. Entonces, ¿qué aprendí yo del episodio pasado? Que uno no puede hablar sin reflexionar, sin asentar el peo, sin que se asienten los residuos del peo, porque te pones loqui pirotécnica y empiezas a decir unas vainas que también se te cruzan los cables y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, nada, ya estoy un poco más tranquila, ya estoy un poco más reconciliada con los hombres de la industria, pero igual sigo odiando que no hayan nominado a Greta a mejor directora, ¿ok? O sea, estamos diciendo que va a ganar, probablemente no, porque evidentemente la industria no va a permitir que una película tan pop como Barbie gane, evidentemente, y porque siendo coherente todas las películas que están nominadas están mucho mejor que Barbie. O sea, las cosas como son. Pero yo hablaba, dentro de mi arrechera, de la nominación como tal per se. Pero no voy a redundar en este tema porque ya para eso está el episodio pasado que ustedes pueden ir y lo pueden revisar. Lo que sí voy a traer sobre la mesa es la felicidad que tengo porque estoy viendo peliculitas. Estoy viendo las películas del Oscar. Eso me hace muy feliz porque yo normalmente era esta persona. Yo amo ver películas, amo el cine, amo las series, amo cualquier entretenimiento que tenga que ver con esta arte, ¿no? Entonces, había abandonado mucho el tema de ver las películas de los Oscar porque no sé por qué. A lo mejor estaba deprimida, a lo mejor tenía la regla, no sé. El punto es que este año sí estoy lográndolas ver y... ya sé por qué también me fui un poco de las películas de los Oscar, porque amigos, a Cinex Venezuela y a Cines Unidos no llegaba, pero mira, nada, la última película que yo vi en Cines Unidos fue Coco, imagínate tú. Bueno, en fin, he estado viendo muchas películas sin querer, de repente cuando vi la lista de las mejores películas nominadas, dije, ¡ah! Ya yo llevo un montón. Mentira, solamente te llevaba dos, Oppenheimer y Barbie. ¡Qué pendeja, Nadia! ¡Qué pendeja! ¡Pendeja tú! Ajá, Oppenheimer, lo vi, también vi Barbie, y justo después que grabé el episodio de la semana pasada, fui a ver Poor Things, o Pobres Criaturas, como la tradujeron acá en México, ¿no? Pobres Criaturas. Que bolas esa película, y yo sí es verdad que voy es a quemar caucho, o sea, voy a lanzar puputof, voy a recoger, o sea, voy a hacer que todos recordemos la puputof si Emma Stone no gana a mejor actriz con esta puta película. O sea, la tiene que ganar Emma Stone. Me arrecho si no gana. Y otra película que vi al día siguiente de ver Poor Things fue Anatomie d'une chute, así es en francés, y en español, para los que no puedan entender mi perfecto francés, es Anatomía de una caída. Otro peliculón que me robó, o sea, me robó el corazón, ¿vale? Me lancé sola para el cine porque Joshua se lanzó su noche de palos, su noche de espadas, su noche de FIFA, ¿no? Como le dicen. Entonces dije, ay, me da una ladilla quedarme aquí sola en la casa. Y dije, ¿sabes qué? Pedí un Uber, me fui para el coño. Y vi Anatomía de una caída. ¿Qué bolas esta película francesa? Como buena película francesa, súper lenta, ¿ok? Súper, súper lenta. Pero fue la película más lenta que me ha mantenido más a la expectativa durante toda la película. No hubo un minuto en el que yo me distrajera, me aburriera, tuviera necesidad de sacar el celular, respirara profundo, viera la hora, nada. O sea, no sé ni cuántas horas dura. Yo sé que yo entré y de repente salí y dije que es esta película que me fucking voló el cerebro. No le pasó lo mismo a la chama que yo tenía al lado, que en el minuto uno, y que... así, y yo me volteo, la chama profunda así, papá, salida, ¿sabes? Cuando estás así, en esta posición, que es que... O sea, zoom a mi papá, así estaba la tipa. Yo dije, no vale, chama, o sea, lárgate de aquí y anda a ver, no sé, puras joyitas, qué sé yo. Entonces, esta película, la protagonista, o sea, sin... Punto número uno, vayan a verla, por favor, se lo suplico, la tienen que ver. Punto número dos, la actriz, que también está nominada a Mejor Actriz en esta película. Aplausos para Sandra Hüller. Es que esta película es muy buena. Es una película que trata sobre un juicio, básicamente. Y en toda la película tú dices que bolas la ley, que bolas de qué se trata la vida, que bolas como todo. Bueno, vayan y véanla porque de verdad que mis dos personajes favoritos de esta película, la protagonista, que no me acuerdo ahorita cómo es que se llama, su personaje, y el fiscal que la acusa, ¿ok? El fiscal que está durante todo el juicio acusando a esta mujer, diciendo, muere, maldita, muere, ok. En camino al Oscar llevamos 4 películas. Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ver. ¿Cuáles me faltan? Me falta American Fiction. La tengo que ver. Me falta The Holdovers, ¿ok? Que también la quiero ver. Me falta Killers of the Flower Moon, que muchachos, next. No la voy a ver. Porque ya, o sea, ya amigos cercanos que tienen criterio parecido al mío me dijeron, chama, te la puedes saltar. Y cuando digo amigos cercanos, me refiero a Daniel Enrique. Me dijo, chama, sáltatela. Y me la voy a saltar, le voy a hacer caso. Maestro, que está en Netflix y todo el mundo me ha dicho, es una mierda película, o sea, pero me gustaría verla, o sea, quiero como ignorar esto y ver la actuación de este carajo que se me acaba de olvidar el nombre, no vamos a estar aquí indagando, ¿no? Pero el protagonista de Maestro. Entonces, esta, o sea, Maestro y Killers of the Flower Moon son las que me dijeron que me podía saltar. Entonces probablemente me las salte. Tengo que ver Vidas Pasadas porque quiero morirme y secarme por dentro, que es lo que me ha dicho todo el mundo. Y falta también The Zone of Interest, que es la que yo creo que le va a quitar el premio a La Sociedad de la Nieve, porque esta película está nominada en estos dos lados. Dicho esto, next, ¿ok? Next. Pero es que como estamos camino al Oscar, probablemente, bueno, vaya a estarle contando cositas de las películas que voy viendo y ya está. Ayer, de hecho, estábamos estábamos conversando acerca de, bueno, de los fanáticos que se vuelve uno camino al Oscar. Quiero ver si hago quiniela este año otra vez. Yo antes hacía muchas quinielas, invitaba a la gente a mi casa, lo veíamos en DirecTV, gozábamos un pullero, siempre hacía como un premio, una cosa. Entonces, bueno, nada, la migración me secó un poco y creo que ya es hora de volverme a reconciliar con las cosas que me conectaban con la felicidad. Salud. Ayer también estaba viendo, yo no sé por qué, estaba viendo una vaina en YouTube y el siguiente video, estaba viendo una vaina en YouTube, como que si todavía no estoy obsesionada y sigo viendo datos curiosos de La Sociedad de la Nieve y Numa Turcati, ¿no? Pero me salió en la entrevista que le hizo Jaime Bailey a Oscarcito hace supuesto 200.000 años. Esa entrevista donde Oscarcito se raya como nadie en la vida porque dice, mami, papi, me enseñó que no sé qué, no sé qué más. Y donde Jaime Bailey le dice, ¿vas a votar por Chávez o no vas a votar por Chávez? Y entonces él y que no sé qué. Entonces, vi esa entrevista. Esa entrevista a mí me llena de demasiada felicidad porque digo como que así deberían entropar a todos los chavistas, ¿no? Y más en esa época me llenó mucho más de felicidad que ahora, ¿no? Porque ahora ya digamos que me sabe un poco a culo. Pero, siendo completamente una princesa. Pero después de esa me salió una con el nuevo Jaime Bailey, que ahora usa como una boina y unas bufandas y una cosa. Donde él estaba analizando esa entrevista y estaba explicando por qué él había sido tan cabeceñame con Oscarcito, y todo lo que dijo se lo vuelvo a aplaudir. Me parece que lo hiciste muy bien y que tenías que haberlo hecho así y punto, y se acabó. Y entonces dije, ¿sabes qué quiero? Que me entreviste Jaime Bailey. Yo quiero ir a una entrevista de Jaime Bailey, pero estaba con unos amigos y me decían como que, ay, si te dice, a ver, Nadia, ¿por quién votarías tú? Yo le diría, chamo, no sé por quién votar porque no tengo ni idea de lo que está pasando en el país. Pero si te puedo decir algo, es que no voy a votar por el chavismo, el oficialismo. Eso no va en mí, ¿ok? Entonces después dije, coño, ¿qué tan duro es decir esto? Y si después yo quiero entrar a Venezuela para ir a Canaima, cosa que no he visitado y que me fui sin visitar. Y entonces en la entrada de migración me dicen, y que mira, disculpa, tú dijiste en Jaime Bailey que no ibas a votar por el oficialismo. Estás excluido. No, a mí no me importa que no me dejen entrar. Lo que sí me mataría es que no me dejen salir. Uh-huh. Reflexiva. Bueno, nada, quiero que me inviten a Jaime Bailey y también quiero que me inviten a Alofoque. ¿Saben por qué? Porque quiero debatir. ¿Saben lo que es Alofoque? Vayan a YouTube y busquen Alofoque, que son unos dominicanos que tienen un podcast de debate, todo multimillonario, arrechísimo ahí, y busquen el episodio donde hay un niño que está debatiendo con un viejo predicador, y este niño le dice sus 4 verdades a este viejo predicador, y me parece maravilloso porque lo amo. Al niño, quiero decir, cómo le cayó la boca al viejo predicador. Vayan a ver, y también mándenme energías positivas para que me llame Jaime Bailey y me llamen de Dominicana para ir a Alofoque. Y saben también desde dónde me van a llamar, desde 108 cuarzos, porque 108 cuarzos me tiene a mí la vida vibrando alto. Hoy me hice un Reiki, hoy vine después de mi Reiki, y la chama me dijo, tienes el aura divina, ¿qué haces tú? Yo le dije, bueno, yo estoy comprando, mira, o sea, mis cristales, mis sahumerios, mi palo santo, todo de 108 cuarzos, mira, me baño en esa vaina siempre, y por eso estoy vibrando, mira, vibrando alto. www.108cuarzos.com, y si escriben el código Nadia María, todo en minúsculas y pegadito, se llevan 15% de descuento en lo que sea que compren. Esto solo aplica para México. Y yo me pregunto, que tienen tus besos. Ah, no. Yo me pregunto, ¿dónde está la gente que no va a Casi Chiste y dónde está la gente que no está aprovechando este 15% de 108 cuarzos? Síguelos en Instagram como @108cuarzos. Y por supuesto tienen que ir ya mismo a mi Patreon, Patreon de la Nadia María. ¿Qué hacen ahí? Chamo, vas a ser un consentido, te vas a sentir querido. Tú tienes fallas emocionales, tú sientes que tus amigos ya no te quieren, tú sientes que tú no eres el hijo favorito de tu mamá, tú sientes que siempre tus amigos prefieren estar con otros que contigo. Pues entonces en el Patreon de la Nadia María vas a ser mi consentido. ¿Qué más quieres? Quiero más, dijeron por ahí, ¿no? Bueno, entonces, luego de toda esta cháchara que hemos estado haciendo y diciendo aquí, que en verdad ha sido bastante buena y productiva, vamos a caer en el tema del día de hoy, que me llamó mucho la atención porque yo quería venir a hablar de un término que al final no conseguí, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero lo que me pasó fue lo siguiente. Yo tengo abiertas como 9,759 pestañas en Google Chrome, siempre. Siempre las tengo todas abiertas ahí y siempre voy buscando lo que necesito en mis pestañas, ¿no? Una vez cada cierto tiempo, no sabría decirles cada cuánto, yo diría que como una vez cada 2 años, puede ser, o año y medio, se me resetea esa verga, Martita, ¿viste? Y entonces se me borran todas las pestañas que yo tenía, y cuando abro Google Chrome me sale una página como si fuese la primera vez que yo estuviese abriendo Google Chrome. Entonces, eso me pasó hoy antes de venir a grabar. Y yo dije, tú me fucking estás jodiendo, si yo tenía todo listo en pestañas de Google Chrome para venir a hablar de este término, que en pocas palabras se refería a cuando las relaciones se van secando y se van terminando sin que se termine la relación. Eso tenía un término. Y todo lo que hablaba ese artículo a mí me gustó y yo lo guardé ahí para justamente después escribirlo en el guión y venirlo a hablar aquí, porque me pareció un tema sumamente importante. Como mi memoria es como la de Dory en Busquemos a Nemo, yo no me acuerdo del fucking término. Traté de buscar y buscar y buscar mil vainas y no me salió de ninguna forma ese puto término. Pero me salieron un montón de términos que yo dije, wow, ¿qué es esto? El diccionario de la gente tóxica. Es literalmente el diccionario de las relaciones tóxicas. Y me gustó porque ya hemos tocado algunos aquí. Bueno, de hecho tocamos breadcrumbing, en verdad, y pueden ir al episodio de breadcrumbing para que escuchen este término con bastante profundidad, porque de eso fue que hablamos todos, ¿no? Pero yo hoy nada más les voy a hablar sobre este diccionario de relaciones tóxicas o de comportamientos tóxicos dentro de una relación. Lo primero que yo quiero decirles a ustedes con respecto a las relaciones tóxicas es, son más comunes de los que yo creo, ok, son muy muy comunes las relaciones tóxicas, y una vez que tú estás en una relación tóxica, si tú no eres una persona tóxica, te vuelves tóxica, porque es la única forma de poder resistir esa relación. Si tú no eres una persona tóxica y no te vuelves tóxica, esa relación se termina. Es así de simple, o sea, no hay tu tía. Entonces, si tú ahorita, Mari Carmen, que me estás viendo, tú dices, no, es que yo ando ahorita saliendo con una persona tóxica, pero yo no soy tóxica, chama, unas disculpas, ¿cómo te lo digo? Pero tóxica eres, porque estás metida en esa toxicidad. Puede que lo tuyo sea reversible porque estás haciendo lo que yo denomino la tóxica temporal. Porque no es que tu personalidad sea tóxica per se, pero tienes que estar en el juego de la toxicidad para que estas vainas funcionen, ¿ok? Bueno, consúltenlo con sus terapeutas. O sea, ustedes díganle, mira, nadie dijo esto en el podcast. ¿Está bien o está en una locura? Bueno, no lo sé. Lo cierto es, que todas estos términos que encontré hoy en este diccionario de relaciones tóxicas, que le estoy poniendo yo nombre de diccionario de relaciones tóxicas, porque en verdad lo que hice fue poner breadcrumbing para ver si así me salía el nombre de la otra vaina, y me empezaron a salir un montón de términos, como por ejemplo, curbing, ¿ok? Pocketing, caspering y ghosting, paper clipping, zombing, zomping, y bueno, para usted de contar, zapping song fue la última que me salió, ¿no? Entonces fui leyendo cada una y dije, oye, mira, qué bastante interesante está todo esto. Todas tenían algo muy en común, que es que una de las dos personas es narcisista. Entonces, oh, sorpresa. No, por supuesto que no. Porque si algo tienen las personas que son narcisistas es que no saben cómo ponerle final a relaciones solamente pensando en su bienestar. Es decir, o sea, es como que esta relación probablemente no sea lo que yo más quiero, pero no puedo ponerle final porque cuando yo me siento un poco sola o desamparada, o solo o desamparado, o sole y desamparada, yo puedo llamar a esta gente y así. Entonces, ¿qué es curbing, muchachos? Como su nombre lo indica, esto es como un lanzamiento de curva, así. O sea, esto tiene que ver con curva. Es como, es una gente que, o sea, como Neo en The Matrix, así, esquivando las balas, ¿ok? Es una persona que sencillamente siempre anda con rodeos. Cuando tú quieres como concretar una vaina, esta persona siempre anda con rodeos y no te habla de frente, como normalmente pasa con todo, ¿no? Que es como, es difícil hablar de frente. Yo, por ejemplo, que no sé confrontar, o que estoy trabajando en dejar de ser esta persona, mejor dicho, ¿no? Para que sea más bonito así. Me he dado cuenta que a pesar de que no sé confrontar, yo sí puedo como ser un poco más responsable emocionalmente hablando. Es decir, yo me puedo joder a mí misma, pero a los demás puede que no, ¿ok? Puede que no. Entonces, esto no me está cargando, ¿qué sucede? Ajá, dice, curbing. Es la práctica para dejar de quedar con una pareja después de una cita, dice. En el curbing, una persona comienza mostrando interés para luego alejarse de forma gradual, evitando comprometerse o establecer una comunicación clara. Es decir, no quiere otra cita contigo, pero no es capaz de decírtelo de frente, lo que puede llevar no solo a confusiones, sino a frustraciones por parte de la persona a la que nos están confrontando, ¿ok? Estos nombres que les ponen a todas estas vainas en las relaciones, yo lo que digo es como que, bueno, fino que le pongan bastantes nombres a estas cosas, pero o sea, la verdadera pregunta que yo me hago es, ¿existe la gente que dice, pana, yo no quiero más nada contigo? Gracias, gracias, pero no. O sea, aquí, por ejemplo, daban como un ejemplo donde decían como que es mejor que alguien te diga, esto, por ejemplo, ¿cómo identificar que me están haciendo curving? Entonces decía, un ejemplo para que podamos entenderlo mejor es este. Alguien no está haciendo curving, alguien nos está haciendo curving cuando la pregunta de, ¿quedamos el martes, sí o no? Nos contenta, nos contaba, oh, bueno, disculpe, me voy de esta vaina, no sé ni leer ni hablar. Voy otra vez. Si tú le preguntas a alguien, ¿nos vemos este martes? Esta persona te contesta, bueno, quizás. Y ya, ¿ok? Entonces aquí dicen, en lugar de decirte, oye, mira, disculpa, me ha encantado conocerte, pero no creo que lo nuestro tenga futuro. A mí nadie nunca me ha dicho eso. Y sí me han hecho este tipo de cosas, pero nunca han sido frontales. Y yo, con las personas, tampoco, o sea, yo nunca he tenido relaciones que no sean noviazgo. Bueno, sí tuve una época en la que tuve relaciones que no sean noviazgo, pero como que sí fui muy frontal y fue como, nosotros solo vamos a coger, ¿verdad? Sí, ok, next, perfecto. Y eso era como muy perfecto porque yo estaba sanando mi corazoncito y yo necesitaba tener mi corazón completamente sano para que llegara el indicado y sucedió. Entonces, bueno, no me ha pasado, y no sé si a ustedes les ha pasado, encontrarse con personas así súper frontales que te digan, chama, en verdad no quiero seguir saliendo contigo, en verdad no me gustaste, después de la primera fila, de la primera cita, no me gustaste. Yo creo que lo que pasa aquí es que es eso, te ghostean, te hacen este curving, etcétera, etcétera, ¿ok? Voy con otro término. El otro término es el de pocketing, de pocket, ¿ok? Total, así tal cual. Entonces, los expertos denominan pocketing a esto que se produce cuando uno de los componentes de la pareja evita presentar al otro a su círculo íntimo de amigos y familiares. Es decir, te embolsilla, mi brother, te mete en el bolsillo. Me ha pasado. Y yo llorando sola por las paredes y que le doy pena porque soy gorda. Esto es lo que ha hecho la maldita Miss Venezuela en mi vida. Pensar que la gente no me presenta porque soy gorda. Una actitud con la que estaría evitando reconocer públicamente que tiene una relación sentimental y tiende a ocultarla haciendo que parezca un simple olvido. Aquí hay que tener mucho cuidado con el pocketing, porque hay que tener mucho cuidado, porque en el artículo explicaban perfectamente que son dos cosas totalmente distintas. Cuando no te presenta con tus amigos y tu familia, porque aún no es el tiempo. ¿Okay? Cuando ustedes están comenzando a salir con alguien, no pueden pretender, de hecho, todo lo contrario sería un red flag para mí. Si me preguntan, si yo tengo 3 días saliendo con Carlos José y a los 3 días me presenta a toda su familia, yo diría, hey, este hombre pudiera ser un poco posesivo. Ajá. Entonces, bueno, nada. O bueno, X. El punto es que tienen que tener como esta diferenciación bien marcada. Es decir, una cosa es que no te presente porque aún no se han cumplido situaciones que hacen que tu relación sea estable con esta persona, y otra cosa es que no te presente porque tienen 10 años juntos y tú nunca has conocido a la mamá, ni a la hermana, ni al papá, ni al primo, ni a los ni a los mejores amigos, ni nada de esto. Entonces ahí es donde tú dices, epa, brother, tú me estás metiendo en el bolsillo. O como dirían los centennials, me estás haciendo pocketing. Entonces ahí sí tienes que hacerlo. Porque probablemente, según el artículo, lo que sucede con este tipo de parejas es que tienen otras parejas. Y son, o sea, suceden cosas como muy, muy puntuales, muy particulares. No conoces a su grupo de íntimo de amigos, nunca te quiere llevar, siempre quiere separar los planes, no sube fotos contigo en redes sociales, no habla de ti cuando, o sea, cuando se encuentra alguien, no te presenta, tiene actitudes como que no sé, te suelta la mano, se aparta de ti, como este tipo de cosas donde tú ahí sí dices como que, ok, ya va, aquí hay gato encerrado y esto que me está pasando sí puede que sea pocketing, ¿ok? Está otra cosa que me llamó la atención, que este ya yo lo conocía, que era el ghosting, y muy mal usado de mi parte el Caspering. Yo pensaba que era lo mismo, simplemente pensaba que Caspering era una forma de decir ghosting, y no, muchachas y muchachos y muchaches, son dos cosas diferentes. En resumen, Caspering es una forma educada de hacer ghosteo y un poco más responsable emocionalmente hablando. Mientras que el ghosting es lo que ya todos, o el ghosteo, todos conocemos. O sea, gente te ghosteó, más nunca te escribió, de un día para otro, chao. El Caspering es una retirada paulatina de conversación a través del texto. O sea, tú vas texteando o hablando con la persona cada vez menos, 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 hasta que esta persona te dice, hey, bro, ¿qué pasa? Que tú no me estás respondiendo los mensajes, o que nunca nos podemos ver, o que siempre que te digo para hacer algo me dices que no puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene la confrontación y tú dices, coño, lo que pasa es que te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, niña, mira, pero no. Yo ya dejé de amarte. Ahí no venía esta parte de la canción, pero ustedes saben a qué canción me refiero. Este Caspering lo he hecho. Lo he hecho con mis relaciones y sobre todo lo hice en esta etapa o sea, lo he hecho con amigos. O sea, con personas que yo sabía que ya no eran mis amigas o personas que son altamente tóxicas en cuanto a amistad, y me fui alejando porque dije, te lo agradezco, niño, pero no. Escupí horrible, Dios mío santo. Ok. Ahí ya tienen esta diferencia. Si van a hacer algo en su vida, hagan caspering, no hagan ghosteo, ¿ok? Y luego está este que, en verdad, lo voy a leer un poco con ustedes porque habían como dos términos importantes, y era el paper clipping, paper clipping, que es cuando tu ex aparece nuevamente, o al menos eso es lo que decía aquí, por ejemplo. Ponemos como ejemplo situaciones que terminan con la vuelta de tu ex, provocando que te cueste más pasar la página. Por ejemplo, nos referimos al paper clapping o al zombing. Maldita sea. Entonces, el zombing está muy relacionado con el ghosteo, ¿ok? Se refiere a cuando tu pareja, después de haber desaparecido durante mucho tiempo, vuelve sin que tú te lo esperes, ¿ok? Ya sea en persona, a través de un mensaje o con una llamada. No te espera su reaparición y el objetivo principal de la persona es resucitar lo que en teoría ya ha muerto. O sea, estamos hablando de mucho tiempo, o sea, no es de que hay 2 días sin vernos, no, es como que te dejó, esto terminó, está claro que terminamos, tú estás de repente tomándote un café con un nuevo prospecto y de repente aparece y te manda un mensaje tu ex y entonces te dice, mira, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te da? Mira, chica bella, sales bella en esa foto, ah, ¿cómo estás tú? Mira, ¿y tú y yo para cuándo? Ah, ¿para cuándo? Tengo amigas en esa situación, ok. Dice, este tipo de personas poseen un alto nivel de egocentrismo y narcisismo, ven otra vez, y necesitan tener a alguien para alimentarse. ¿Quiénes son? La sociedad de la nieve. Chistazo, Nadia María, ¿eh? Decirle que no, aunque cueste, es lo que ustedes tienen que hacer cuando aparezca esta gente aplicando el zombing. Ok, ahora quiero saber qué coño es el paper clipping. A ver, dice, el paper clipping surge de la herramienta que Word eliminó en el 2007 llamado Clipo y que lo usábamos para escribir notas a modo de recordatorio. Esto es lo que hace tu ex contigo en esta situación. Vuelve a ti para que no te olvides de su existencia, pero sin ninguna intención de retomar lo que tenía. Aquí está la real diferencia. O sea, el zombito, o sea, el zombing es regreso para tener algo contigo, que ese es el que provoca decirle, pero hermano, ¿tú crees que yo no evolucioné, Pedro José? Ah, ¿tú crees que yo no evolucioné? Ya yo no quiero nada contigo, no me estés viniendo acá. Y el paper clipping es el que regresa a ti, pero sin intención de retomar, sino más bien como para aplicar otras de estas características, un breadcrumbing o un pocket o un curving, o sea, no regresa con buenas intenciones de formalizar, pero sí regresa con intenciones de seguirte marcando la vida. Estos son los clásicos que es y que la estoy viendo demasiado feliz. Esta Eva me está superando, me está superando. Hay que atacarla de nuevo. Y el último término que conseguí fue el zomping, que la gente lo criticaba, porque el zomping no es más, muchachos, que te terminen por una videollamada, o que te terminen por un mensaje de WhatsApp, o que te terminen por Zoom, que de ahí viene la palabra zomping, ¿ok? Y a mí me parece que esto es parte de la evolución humana. Es decir, yo no veo nada tóxico aquí. Evidentemente sería muchísimo mejor confrontar a la persona. No estoy diciendo que le mandes un texto diciendo como que mira, terminamos, chao, porque no. Y no es a eso a lo que me refiero, pero sí creo que hay cosas que tienen que pasar. Es decir, por ejemplo, dependiendo de la relación que tú tengas con alguien, puede ser como demasiado manejable que se hagan una llamada, una videollamada y terminen. Es decir, yo prefiero que me confronten por videollamada a que me ghosteen, si nos vamos a poner aquí exquisitos, ¿no? O sea, ¿me vas a ghostear? Hazme una videollamada y termíname. O sea, sí y sí. O sea, hay como que todo en una balanza. Hay cosas con las que estoy a favor del zomping y hay cosas con las que no. Si tenemos 20 años de relación, vivimos juntos y de repente yo no, en todo un día tú no me escribiste y me escribes a las 8 de la noche y que mira, terminamos, me fui. Es y que no, chico, anda que te mamen ese chaparro. No joda, tú vienes y me das la cara. ¿Qué te pasa? Te volviste Jesús loco, loco. Bueno, me gustó, o sea, me gustó que estuviésemos alineados con estos términos. Si ustedes se sienten en alguna, o sea, se sienten identificados con algunos de estos términos, ustedes están en una relación tóxica y tienen que definitivamente cortar esa relación. Conclusiones de este episodio rápido y conciso, ¿ok? Yo siento que todas estas cosas que tienen estos tipos de nombres han existido toda la vida, solo que no eran tan conscientes. ¿Por qué no eran tan conscientes? Porque el tema de la salud mental es algo muy nuevo. Y Y como el tema de la salud mental es algo muy nuevo, ahorita es que todas estas vainas están sobre la mesa y que se hablan con un poquito menos de tabú. Es decir, tú eres un maldito tóxico, entonces bueno, ajá, agárrate los pantalones. ¿Y por qué son los centennials los que les están poniendo todos estos nombres a todas estas cosas que nosotros ya podemos identificar incluso en las relaciones de nuestros abuelos? Porque yo siento que, una conclusión muy mía, los centennials tienen muchísimo más mordido este tema de la salud mental. Entonces, identifican más fácilmente estas red flags o estas alertas en las relaciones. Y bueno, los centennials son muy bilingües y obviamente hablarlo en inglés y decir, darles estos nombres para tratarlos en terapia o para hablarse entre ellos o para comunicárnoslos es muchísimo más fácil que estar explicando lo que está sucediendo, cosa que a mí me parece maravilloso. Una palabra que resuma todo un concepto me parece muy cool. O sea, como por ejemplo, mira, me estás ghosteando. Ya, yo no tengo que explicar que es que me dejaste de mandar mensajes de un día para otro, sino que ghosteo es esto. O sea, es como aquí en México, que es chopear. ¿Estamos chopeando? Sí. ¿Qué es chopear? Bueno, ustedes cuando chopean es cuando se tragan la lechita de su novio. Quería hacerlo serio y no pude. Chopear es cuando tú mojas algo en un café, o sea, por ejemplo, pan dulce en café con leche, eso es chopear, ¿no? Entonces, esa es mi primera conclusión. O sea, los centennials le ponen nombre a todo porque es muchísimo más fácil clasificar las cosas y están muchísimo más claros de todos los red flags de gente tóxica y ta, 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 ¿ok? Otra conclusión a la que llegué es que yo creo que actualmente toda la generación, o sea, hay todas, que todas estas vainas tóxicas estén relacionadas con narcisismo y egocentrismo, no me parece una casualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú no te atiendes y tú no estás claro con tu salud mental, probablemente tú seas una de estas personas. Y ahorita, por ejemplo, salen a relucir todos estos diagnósticos porque la gente se está atendiendo. Yo creo que en las últimas generaciones nos dividimos así. Los centennials o generación Z son los que están más actualizados con el tema de la salud mental, los que están más pendientes de eso, los que lo tienen muchísimo más normalizado y que lo hablan perfectamente. Los millennials, que somos los que nos estamos haciendo cargo. Es decir, o sea, nosotros sabemos que tenemos un montón de taras emocionales, pero nos estamos haciendo cargo en este momento. Y la generación X, que simplemente decidió que le valga verga. Entonces, aquí hay un montón de narcisistas y un montón de personas que dicen como que, mira, ¿sabes qué? Me vale verga, a mí me criaron así y ya. ¿Por qué la generación X y la millennial está criada por mucho boomer? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hicieron nacer con un montón de peos psicológicos que gracias a Dios yo creo los centennials van a ir disminuyendo. Muchachos, yo de verdad los quiero mucho. Nos vemos el lunes que viene. Les recuerdo ir a Casi Chistes este 23 de febrero a las 8 de la noche con Mónica Escobedo, Foro 37. Y las entradas están en www.lanadiamaria.com, ¿ok? Como siempre, suscríbanse, denle like, comentan, compartan, griten por el balcón. La Nadia María tiene podcast, porque todavía hay que seguirlo gritando. Pónganse protector solar en las manos y cremita para que no se les arrugue. Vayan a mi Patreon, regístrense en mi Patreon y sean una consentida o un consentido de la Nadia María. Me pueden escuchar por absolutamente todas las plataformas que existen en el mundo y nada, por favor, no sean tóxicos. O, en su defecto, sal, escúchame bien, Patricia, sal ya de esa relación tóxica. Estamos en el 2024, tú te mereces algo mejor. ¡Mua! Nadia María Podcast llega a ustedes gracias a 108 cuarzos, saumerios, péndulos, obeliscos y cristales que te darán equilibrio y paz. www.108cuarzos.com